rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Fenómeno óptico y meteorológico que produce la aparición de un espectro de frecuencias de luz en el cielo cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua. Arcoíris.
O también esta media hora en UPV Radio.
Arcoíris.
Hola, muy buenas amigos y amigas oyentes de UPV Radio. Bienvenidos a Arcoíris, donde todos los colores tienen cabida. Como siempre recordamos, un programa elaborado, realizado y presentado por personas usuarias y personal de apoyo de ABAPACE, asociación que atiende a personas con parálisis cerebral. Mi nombre es Rafa y comienza Arcoíris. Nos podéis seguir todos los viernes en directo de 1 a 1 y media desde UPV Radio en la 102.5 de la FM y también por internet en radio.upv.es, donde te puedes descargar los podcasts y escucharlo cuando quieras. Búscanos en radio.upv.es en la sección de radio a la carta o en programas. En el arcoíris de hoy tenemos a los diestros pintores de siempre y a algunos nuevos. Tenemos a Manolo, a Vicky, a Pablo, a Edu, a Sergio, a Josep, a Coloma. Buenos días a todos, chicos, chicas. Buenos días a todos.
Rafa.
Y como siempre, mezclando los colores, a Sari y a los mandos técnicos. Buenos días, Sari. Y hoy tenemos dos secciones súper interesantes. Tenemos, por un lado, tendremos en colectivos, conoceremos otro punto de vista de una persona dedicada a la política. Y para ello tenemos una invitada de excepción. Tenemos a Mónica Oltra, líder de Coalició Compromís, por la que es diputada por Valencia en las Cortes Valencianas desde 2007. Creo, luego ella nos dará más información de todo esto. Y que no ha titubeado ni un segundo a la hora de aceptar nuestra invitación, nuestra humilde invitación. Así que luego la conoceremos más a fondo y la escucharemos. Y en música, pues tendremos a Pablo, a Sergio y a Ana, que nos pincharán a un señor que yo no sé muy bien dónde ubicarlo al señor este, la canción esa.
Pues
no sé qué estilo es.
Es un estilo un poco flamenco. No. Es flamenco el estilo. Y es un hombre de barrio.
Vale, pues
lo dejaremos ahí.
Pues hasta ahí lo dejamos. Así que quédate con nosotros y disfruta de todo esto. 3, 2, 1, comenzamos.
Rojo.
Naranja.
Amarillo.
Verde.
Azul.
Añil.
Violeta.
Estás escuchando Arcoíris.
Como anticipamos, hoy tenemos en colectivos a Mónica Oltra. Muy buenos días, Mónica.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí. Es un verdadero placer tenerte y agradecerte que hayas hecho un hueco, que sabemos que vas liadísima.
Bueno, el placer es mío de compartir este espacio arcoíris, porque a mí me encanta lo multicolor, así sí, es que estoy segura que va a ser un placer compartido.
Así lo esperamos. Y Mónica, pues es una política, una persona dedicada a la política, que despierta pasiones, muchas veces contrapuestas.
Sí, ¿no? A favor y en contra.
A
¿no?
favor y en contra, pero eso está muy bien.
Sí.
Y está más de actualidad que nunca. Y la intención de tener en colectivos a una persona vinculada a la política es porque, por un lado, la política va intrínsecamente ligada a lo social, y nosotros en esta sección siempre está dedicada a colectivos sociales, y queríamos conocer... Uh-huh. un colectivo político, como ve lo social o cómo vive todas las políticas sociales. Y por otro lado, porque queríamos conocer la parte más íntima de una persona dedicada a la política. Y Manolo, pues, nos puede decir un poquito más de quién es Mónica con lo que sabemos y que luego ella nos cuente, ¿no, Manolo? ¿Quién es Mónica?
Eso. Mónica Ota, actualmente la líder y una de las portavoces del partido Iniciativa del Pueblo Valenciano, IPV, y la Coalición Compromís, lo que es diputada por Valencia en las Cortes Valencianas desde 2007, licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, compagina su labor de diputada por la abogacía.
Bueno, y esa es la Mónica que está, pero ¿quién es Mónica? Mónica, ¿quién es Mónica?
Cuéntanos
tú,
pues
quién,
fíjate,
es Mónica.
Pues aparte de lo que ha dicho Manolo, pues soy una persona bastante normal, abogada, madre, tengo pareja, En fin, soy una persona que la injusticia desde siempre me ha sublevado, y esto un poco fue el motivo de que yo eligiera tanto mi profesión, ¿no?, la abogacía ligada al derecho y a los derechos de las personas, ¿no?, y también mi militancia política y mi compromiso con la izquierda siempre ha estado marcado por esto, ¿no? Básicamente soy una persona normal que tiene muchas facetas en su vida, la personal, la pública, la profesional, pero soy una persona que la injusticia me subleva, ¿no? Y ese es mi motor, eso es lo que me hace avanzar en la vida.
Pues es una buena presentación, ¿eh?
Una buena presentación.
Sí, da gusto, ya dan ganas de conocerla un poco más, ¿no? Y para eso tenemos algunas preguntas por aquí, que Edu también, el otro corresponsal aquí, el otro locutor de lujo, te va a hacer la primera pregunta.
¿Por qué entra una persona en política?
Bueno, en mi caso, ¿eh? Porque yo creo que hay gente que entra en política por cosas bastante feas, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos en nuestra comunidad, lamentablemente, de gente que entra en política para enriquecerse, para ejercer el poder sobre los demás, para imponerse y estar por encima de los demás. Pero en mi caso, el paso por la política, yo desde bien jovencita, ¿eh?, en mi casa, la militancia política me viene ya un poco dada, porque en casa mis padres estaban comprometidos con la izquierda, fueron militantes de izquierdas y vaya, por lo que os decía antes, y es que a mí me gustaría que mejorar mi entorno a través del ejercicio de la política, mejorar el mundo en el que vivimos, mejorar la vida de la gente, de nuestros conciudadanos, ¿no? La verdad es que mi planteamiento de entrar en política fue un planteamiento absolutamente idealista, ¿no? Que después se va ajustando, y el ejercicio del cargo público te ayuda a ese ideal plasmarlo en cosas concretas y pragmáticas y que se pueden tocar, ¿no? Pero vaya, es esa idea, no sé si utópica, pero sí de mi paso por esta vida no puede ser solo centrado en mí, ¿no?, sino que yo tengo que compartir este mundo con mis conciudadanos e intentar dejarles a los que vienen un mundo un poco mejor que el que tenemos ahora.
Pero de pequeñita ya te veías así, Mónica, sí. Tú te veías dedicada ahí, poniéndote ahí cara...
Claro, tú ten en cuenta que yo iba con mis padres a las reuniones del partido, y entonces para el discurso político y el compromiso político estaba en las comidas familiares. En mi casa se hablaba o bien del Valencia Club de Fútbol o de política. Es decir, que son las grandes pasiones en mi casa, ¿no? Entonces, y tan apasionadas que eran también las discusiones, ¿no? Entonces, forma parte de mi vida desde que yo era pequeña, ¿no? Las lecturas que hacía mi padre de poesía normalmente comprometida, ¿no? Como, como plantea Celaya, ¿no? La poesía de mojarse. La política ha sido... La política más allá del partidismo, ¿eh? Lo que es el debate político, más allá de unas siglas, siempre ha sido un tema central en casa, y por tanto, bueno, pues yo he continuado por esa senda.
¡Qué maravilla!
Sí, sí.
¿Cuántos años llevas tú en la política?
Uy, yo me afilié con 15 años.
¡Mare!
Sí,
mare,
era muy jovencita.
¿Con 15 años?
Y de hecho a mi padre tampoco le vino muy bien, dijo que era muy joven para comprometerme así.
Con perdón que me meta esto, parecías una niña.
Era una niña, y de hecho mi padre me dijo, eres demasiado joven, y yo le dije, ¿qué esperabas? Si me he criado entre reuniones de partido, ¿no? Y entonces me dijo, pues también tienes razón, y así empecé, ¿eh? Así empecé, muy jovencita, la verdad, con ganas de, bueno, a esa edad además la gente está muy empoderada, ¿no? Y se cree que, vaya, eso de que uno quiere cambiar el mundo, ¿no? Comerse el mundo... Y de momento creo que no se nos ha comido a nosotros el mundo, así es que seguimos luchando.
Qué bien. Qué
Oye, Mónica.
Dime.
Pero, ¿no te da un poco de reparo el meterse tan pronto a la política?
¿Te daba reparo? ¿Te daba miedo? Creo que quiere decir Manolo, cuando eras tan jovencita,
exacto,
enfrentarte a ese mundo quizá más de adulto.
Bueno, es que en aquella época la verdad es que había más gente de mi edad que nos apuntábamos, luego a través de las secciones juveniles de los partidos. Y miedo nunca me dio, al contrario, casi que nos frenaban, ¿no? Porque claro, bueno, queríamos nacionalizarlo todo y esas cosas, ¿no? Cuando uno es joven. Pero no me dio nunca miedo, entre otras cosas, porque además los compañeros en aquel momento del partido era gente que me había visto nacer prácticamente, que eran amigos de la familia, y yo estaba muy arropada, ¿eh? Además yo tenía ahí mucha gente que me cuidaba y me mimaba. Entonces, no, yo estuve muy a gusto y siempre he estado muy a gusto. Me da más miedo ahora, ¿eh? Enfrentarme sí, a los mastodontes que tenemos enfrente y a la corrupción y a tanta mafia como estamos viendo en este momento a través de las escuchas telefónicas, ¿no?
Mafia.
Sí. Eso me da más miedo que entonces, cuando era más jovencita,
claro.
¿No? Que la verdad es que es gente que tiene tanto poder que se creen por encima de los demás, ¿no?
Sí.
Y se creen omnipotentes, porque en realidad a veces lo son. Y entonces frenarlos, ponerles límite, que es una de las cosas en las que más me he empeñado en estos últimos años, desde que soy diputada, a veces sí que te hace que te tiemblen un poco las rodillas, pero bueno, claro. Es nuestra obligación.
Y además, conforme pasan los años, ¿no?, que siguen estando y pase lo que pase, vuelven a estar,
sí.
¿No? Creo que debe ser un poco complicado.
Sí. Pero yo, volviendo a lo de que era pequeña, yo me imagino a Mónica de pequeña en el patio del cole con el resto de los compañeros negociando allí los bocadillos. Tendría que ser tremenda, ¿eh? Si
bueno,
negocia
sí.
Igual que en la Scorch, a ver, chavales.
Pero teníamos un grupo muy majete, ¿no? Y en el instituto, sobre todo, además teníamos mucha complicidad también con los profesores, porque aparte de estar comprometidos con la política, estábamos comprometidos con el sistema educativo, estábamos comprometidos con el estudio, porque éramos todos muy aplicados. Vaya, que ha sido una cosa
natural, ¿no?
Natural, muy, sí, exacto, y muy, muy divertida, ¿no? Y bueno,
muy bien. ¿Y qué otra pregunta tenemos por aquí para Mónica?
¿Era tu vocación? ¿A qué te dedicarías si no?
Bueno, mi vocación, siempre la profesional, ha sido ser abogada, ¿eh? De bien pequeña también. Lo de ser abogada lo tuve claro muy, muy pronto, ¿no? Con 7 u 8 años yo ya tenía claro que quería ser abogada, que eso luego no quiere decir nada, a veces esas vocaciones después. Pero vaya, yo siempre la mantuve y al final estudié Derecho, soy abogada. Y esa es mi vocación profesional. La política, al margen del cargo público, porque yo entiendo, yo entré en política con 15 años, ahora soy diputada, pero esto es un tiempo limitado y después seguiré estando en política, porque yo creo que la política va con uno, ¿no? Y las ideas van con uno durante toda la vida. Pero mi vocación profesional es ser abogada y lo seguiré siendo después de ser diputada. Pero la política irá conmigo, yo supongo, hasta que me
hasta
muera, ¿no? Pues sí,
muerte.
Exacto.
Al final, yo cuando la gente te dice, no, es que no me gusta la política, digo, perdón, es que política es todo.
Claro, es que...
Todo es política.
Desde cómo se organiza...
Política,
este programa de radio es política,
claro.
Porque todo lo que es la organización humana de la convivencia, la organización humana de cómo gestionamos el bien común, es política. Otra cosa son los partidos, pero
claro,
yo es que me gusta distinguir entre política y partidismo. Son dos cosas distintas, pero es verdad... que vivimos un momento en el que el partidismo ha desplazado la política, ¿no? Es como si el discurso público ya no fuera político, sino que fuera simplemente partidista. Y entonces los partidos se dedican a echarse las cosas en cara, se hablan entre ellos, nos reducen a los ciudadanos a la condición de espectador, ¿no? Que es que les miramos como ellos se pelean, ¿no?
Sí.
Y para mí eso no es política, eso es partidismo, que al final el partidismo siempre es puro electoralismo. Y así no hay política posible.
Alguna pregunta creo que tenemos luego relacionada
sí,
con a ese respecto.
Aunque fíjate que creo que estamos en un momento de cambio también por lo que preguntabais antes, que siguen ahí y no cambian. Yo creo que este es un momento de cambio. Y que
Fuera.
Este momento se estudiará como un momento de inflexión importante, donde va a desaparecer mucha gente de la política. Y eso está muy bien. Y van a incorporarse nuevas caras y va a incorporarse sobre todo una nueva manera de entender la política, alejada de los estereotipos estas de ejercer el poder sobre los demás, sino que el poder te sirve en todo caso para mejorar la vida de la gente, ¿no? Porque si la política no sirve para mejorar la vida de la gente, a mí no se me ocurre para qué puede servir la política.
Bueno, pues de este hoyo.
¿Sí?
Sí, sea verdad eso.
¿Cuál es la siguiente cuestión, Manolo?
¿Cómo es un día cualquiera de un político?
¿Cómo es un día cualquiera de un político o el tuyo? ¿Cómo
el
es,
mío,
cómo,
pues,
es que es esas cosas que nunca sabemos. Yo qué sé, yo
sí.
¿Qué hace un político? ¿Se levanta?
Sí.
¿Se va?
¿Desayuna como los demás?
Sí.
¿Desayuna, vale, Scott? ¿Discute un ratito?
¿Desayuna o se alimenta a través de una célula fotovoltaica? No, desayunamos igual que todos los demás. A ver, pues mi día... lo bueno que tiene esto es que yo no, un día nunca es igual que otro. Lo bonito que tiene el ejercicio de la política, también mi profesión es mucho así, ¿no? Pero vaya, que no es como ir a un sitio y estar atornillando una cosa durante 8 horas, irte a tu casa. Cada día es distinto, ¿no? Pero vaya, un día normal para mí empieza, pues eso, levantándonos, levantando a los niños, pues, llevándolos al cole, bueno, en este caso a la parada del autobús que los lleva al cole, y luego yo ya pues me voy al Parlamento. Y entonces, si tengo sesión parlamentaria y no estoy sancionada, pues voy. Y puede ser pues, o temas de bienestar social, temas de sanidad, que son donde yo soy portavoz, las comisiones que soy portavoz, o me reúno con colectivos sociales, o voy a un programa de radio como hoy, o voy a una entrevista a otro medio de comunicación, o atiendo a personas que quieren, bueno, pues trasladar una inquietud, un problema, asociaciones, sindicatos. La verdad es que la vida de alguien que está en el ejercicio de la política es en ese sentido apasionante, o a veces me voy a algún municipio, a algún pueblo, a hacer algún acto público donde hablo con la gente, les escucho, porque a mí una de las cosas que no me gusta de la política es que se habla mucho y se escucha poco, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprovechar también la conexión con la gente para escuchar las inquietudes, los deseos, las esperanzas, los problemas de la gente. Entonces un día mío puede ser muy variado, ¿no? Y luego ya llego a casa por la noche.
No hay un estándar.
Exacto. Llego por la casa por la noche, depende de la hora que llegue, pues ayudo con la cena y tal, y si no, pues ya directamente me siento a cenar. Acuesto a los niños y ya hasta el día siguiente. Y ya me desparramo.
Desparramo porque vaya tela. O sea, que sabéis que sí que curran, ¿eh? Sí. Así rompemos los mitos estos de que...
Madre mía, sí,
¿no? ¿O qué? ¿Y qué más tenemos por ahí, Manolo? Bueno, Edu, perdón.
Sí,
tenía una pregunta
ahora,
a Edu.
Le toca a Edu. Vamos allá.
¿Cómo haces para motivarte y no rendirte cuando tu entorno político es contrario a tus ideas?
Qué buena pregunta,
fíjate, sí,
¿eh?
Es buena, sí. Pues fíjate que el problema no es... Para mí el problema no es que el entorno sea contrario a las ideas. Eso estaría bien, eso entra dentro del debate democrático, ¿no? Y eso... Para eso está la política, para que gente con distintas ideas debata, se respete, se escuche y se llegue a acuerdos o no. O que al final pues no sea posible llegar a acuerdos y la posición mayoritaria se imponga. Pero claro, en este momento en la política, y sobre todo en la política valenciana, bueno, en general, pero especialmente en la política valenciana, eso no se da, la confrontación de ideas no se da. Aquí estamos en un momento donde tenemos que reivindicar las mínimas reglas democráticas, ¿no? Donde realmente el debate no se produce, sino que se impide. Y donde el Parlamento se ha convertido directamente en una caja de resonancia de la mayoría, donde en vez de democracia está la tiranía de la mayoría. Entonces, cuando pasa eso, cuando pasan esas injusticias y yo me sublevo y llego a casa y estoy rabiosa, pues nada, me suelo mirar al espejo y suelo decir, venga, para adelante. Y porque hay mucha gente también que te anima cuando pasan cosas injustas, como la expulsión del Pleno, como la sanción, como el abuso de poder del Partido Popular y del señor Cotino. Pues hay mucha gente que te anima también, y ciudadanos anónimos que por la calle te dicen, venga, dale caña, no te rindas, ¿no? Y eso también anima mucho, la verdad.
Y tiene que ser difícil, porque cuando no te dejan expresarte, si ya nosotros en nuestro entorno, en tu día a día, cuando quieres manifestar cualquier opinión o en tu trabajo, no es el caso, porque nosotros normalmente tenemos un trabajo así, más en equipo, sí, donde además nos gusta mucho opinar a todos, sobre todo a Pablo, que habla mucho. Pues tiene que ser... a mí me daría una frustración tremenda, ¿no? De decir...
De quiero hablar y no me dejan.
Quiero hablar y no
sí,
me dejan.
Y
¿no?
Sobre todo es...
Yo no podría, ¿eh?
Eso no,
es... Yo tampoco. Por eso no me dedicaría a política, porque yo haría
claro,
un poco
es
mal
que
esas
eso
cosas.
No debe pasar. El problema es que eso no debería pasar en política, claro. Porque precisamente el Parlamento, y de ahí viene su propio nombre, es el sitio donde se va a hablar, a parlamentar. Entonces, claro, que no se deje a la minoría expresar su opinión, que no se tramiten sus iniciativas, que cuando uno pregunta sobre la pobreza, como me pasó a mí, y por eso fue la expulsión, que yo pregunto sobre la pobreza y me salen por peteneras y no contestan, y no cumplen su función constitucional, en realidad, es que no cumplen con su deber, que está en la Constitución. Bueno, pues eso es una anomalía democrática. Es que no debería pasar, porque lo que debería ser, como decía Edu en la pregunta, es que el Parlamento sea un lugar donde se confrontan ideas. Oye, y si tu idea no es mayoritaria y no sale adelante,
no pasa nada,
claro. Pero tu debate es con normalidad democrática, desde el respeto, desde la escucha, y a lo mejor podemos aproximar posiciones o no. Y eso sería sano y sería democráticamente deseable, pero eso no es lo que ocurre ahora. Ahora ocurre que una mayoría ejerce una tiranía, utiliza la política para enriquecerse.
¿Una tiranía qué es?
Toma, qué buena pregunta.
¿La tiranía qué es? Bueno,
somos así, Mónica,
claro,
somos así.
Cuando alguien se impone por la fuerza a los demás. ¿Vale? Y en vez de un sistema democrático que es para todos, donde todo el mundo tiene los mismos derechos, donde todo el mundo tiene derecho a ser escuchado, donde la opinión de todo el mundo es igualmente válida, aunque no sea mayoritaria, cuando eso no pasa y la mayoría lo que intenta es anular a la minoría, pues entonces avanzamos hacia modelos pues de democracia autoritaria o de tiranía de la mayoría. Esto lo han teorizado algunos filósofos, sobre todo filósofos del derecho, y entonces, o politólogos, y eso es la tiranía, cuando alguien se impone al otro por la fuerza, se anula la razón y lo único que vale es la fuerza, en este caso porque tiene mayoría absoluta, ¿no? Y han confundido mayoría absoluta con poder absoluto, que no es lo mismo, ¿no?
Y Mónica, más allá de ideologías, ¿qué crees que ha podido ocurrir en España que se ha conseguido como un desapego muy grande hacia los políticos o falta de identificación? O que nos sorprenda tanto, por ejemplo, que una persona, porque hemos invitado a más políticos, uh-huh, y ha sido la única y la primera que nos dijo sí desde el primer día y has cumplido. Uh-huh. ¿Por qué nos resulta tan extraño cuando los políticos tenían que estar tan cerca del ciudadano y, como decías antes, escuchar? ¿Qué ha podido ocurrir en este tiempo que se haya roto eso?
Pues cosas como esa, por ejemplo. Es anormal que ante la petición de un medio de comunicación los políticos digan no. Eso en democracia no debería existir. Es decir, que tu cargo público conlleva una serie de obligaciones. No solo ir al Parlamento a votar, que es lo que hacen algunos, que su día, desde luego, es muy distinto al de otros parlamentarios. Y es que van, votan y ya está, ¿no? Y tú como... Imaginaos, eso en Estados Unidos, en Inglaterra, sería impensable que un político no responda a la prensa. Que no se permitan preguntas después de una rueda de prensa. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Que el presidente del gobierno, el señor Rajoy, comparece por un plasma. Porque, claro, un plasma no le puedes preguntar. Eso es anómalo desde el punto de vista democrático. ¿Qué pasa? Que cuando la política no es útil para solucionar los problemas de la gente y cuando los ciudadanos y ciudadanas perciben que en realidad la política es un juego de unas élites donde no se tiene acceso y que además
y que pase que es lo secundario, que pase, ¿no? Tampoco, sí, exacto, y que tenemos que hacer nada, no podemos, exacto, hacer nada.
Y que el interés general es secundario y que su batalla personal está por encima, o su enriquecimiento, o cuando se han visto los casos de corrupción. ¿Cómo la gente no le va a dar la espalda a un sistema que permite la corrupción generalizada que hemos tenido, que tenemos en esta comunidad, ¿no? Uh-huh. Claro, ¿cómo la gente va a creer en un sistema político que le da la espalda de esta manera? No es que la gente le ha dado la espalda a la política, es que desgraciadamente es la política, no la política en mayúsculas, sino los partidos que representan una parte de la política, pero no toda la política, los que han dado la espalda a la gente, ¿no?
Qué buena reflexión, la verdad no lo habría pensado así, es cierto, no es verdad. Dime, David, Edu, dime.
Y cuando dan la espalda y la otra persona da la cara,
a ver, ¿cómo está eso?
Pues uy, esto
muy, esto es muy Descartes, esto es muy de Descartes, esto es muy profundo para un viernes a mediodía. Perdón. ¿Cómo es eso? Hombre, ¿no?
A ver,
¿qué quieres decir con
eso? Edu.
Cuando das la espalda.
Cuando das la espalda y la otra persona te da la cara y tú no te das la vuelta.
Está bailando hula hop.
A ver, esto es como Pimpinela.
Supongo que él quiere decir que hay gente que se vuelve de espaldas, pero hay otra gente en política que sí que da la cara, ¿no?
Sí, supongo que
es eso.
Claro.
Es que buena política. ¿Cómo te ha cogido el hilo?
Bueno, pues que todo el mundo tampoco es igual en política. Eso sí que es injusto, que muchas veces los ciudadanos plantean. Es que todos son iguales. No es cierto. Hay gente que no es igual. Hay gente que sí que asume responsabilidades. Hay gente que sí que está con los ciudadanos implicada, que escucha a la gente, ¿no? Que tiene horarios. El problema al final es que esto debería estar regulado por ley. Es decir, un cargo público debería tener una serie de obligaciones más allá de las obligaciones parlamentarias o del ayuntamiento, sí, que le obligaran a recibir a los ciudadanos, que hubiera un horario obligado, unas horas a la semana de atención al público, a asociaciones o a particulares, ¿no? Esto que en otros países se da con tanta normalidad, en este país, como no es una obligación legal, si quieres lo haces y si quieres no. Y luego se quejaban de los scratches, pero claro, yo decía, pero a ver, si la única manera de llegar a un cargo público es a través de un scratch porque no recibe a la gente, pues que después no se extrañen de que haya scratches, porque es la única vía que tiene la gente de acceder a un determinado cargo público a decirle, no, mira, no me gusta lo que estás haciendo, o me gusta lo que estás haciendo, o quisiera que hicieras esto.
Pues Mónica, pues la verdad que ha sido un verdadero placer conocer otro punto de vista de la política, y vemos que sí que la fama de apasionada
sí,
en
sí.
lo tuyo sí. es cierta, pero de todas formas no te vayas todavía porque Manolo tiene un test sorpresa, que Ajá. es una sección que es el test de Manolo, que ahora te hará.
Venga, vamos a ello.
Estimada invitada, comienza mi test.
El test de Manolo.
Un lugar en el mundo.
La dehesa del Saler.
Un vicio confesable.
Un vicio confesable. La risa.
Una peli.
Las amistades peligrosas.
Un libro.
Un libro. La sonrisa etrusca.
Una heroína, un héroe.
Ambos, una heroína y un héroe.
Una heroína y un héroe. A ver, Gandhi, de héroe,
sí.
y de heroína, a ver, pues mira, Ada Colau, es una heroína actual.
Una pasión.
Una pasión, la vida.
Qué bonito.
Pide tres deseos.
¿Que pida tres deseos?
Sí, señora.
Ay, qué difícil. Bueno, tres deseos. Es que es difícil pedir tres deseos, ¿eh? A mí me gustaría...
Hacer lo posible por complacer tu petición.
Toma ya.
Pues mira, me gustaría que en este país se acabara con la pobreza infantil y con la pobreza en general, pero vaya, en este momento a mí eso me tiene muy, muy indignada. Me gustaría que en este país hubiera una democracia inclusiva, de multicolor, como vuestro programa, de todos los colores, donde todo el mundo se sintiera bien recibido y acogido. Y me gustaría que hubiera decencia en la vida pública. Estas tres, hoy.
Concedidos.
Tengo muchos más, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, Manolo. Muchas gracias por concederme los deseos.
Pues nada.
Eres mi genio de la lámpara.
Suelen cumplir.
Sí,
o sea que
pues venga.
Esperemos que con cariño y con fe, que Manolo te hace el test, se
Muy
cumplan.
Bien. Vamos a ello.
Y nada, Mónica, pues un verdadero placer. Muchísimas gracias otra vez de que estés aquí. Y si no te importa, quédate a la siguiente sección y opinas, porque nos han dicho, o nos has comentado que te gustaba la música.
Sí.
Pues prepárate, Mónica, que viene la sección de música.
Ahí vamos.
Rojo.
Naranja.
Amarillo.
Verde.
Azul.
Añil.
Violeta.
Estás escuchando Arco Iris en UPV Radio.
Bueno, Pablo, he visto que hoy encima has traído colaborador nuevo, a Sergio. Buenos días, Sergio. Hola. Buenos días. Has venido de colaborador en esta última etapa del programa Arcoiris, ¿no? Sí, a presentar una canción. Es que está muy emocionado, no lo podéis ver, pero está
sí,
muy emocionado.
Se le hace que girarse para todos los lados, para
muy
ver
bien.
Lo que hay por aquí.
Y bueno, y viene la señorita Vicky, una asidua a esta sección. Buenas, Vicky. ¿Quién es el artista ese que desveladnoslo a Mónica, a mí?
¿Quién es Sergio?
¿Qué es eso que traéis?
El barrio.
¿El barrio?
Sí, ¿tú lo conoces, ¿sí? Mónica, el barrio?
Pues creo que no. Bueno. No sé.
El barrio en el que vivo. ¿Conoces el barrio en el que vivo?
Eso sí.
Sí, yo también. Pues nada, el barrio y la canción se llama Orgullo. ¿Vale? El barrio es un grupo así de gitaneo, flamenco, muy chulo. Damos la bienvenida a nuestra sesión de radio. Hoy os vamos a presentar, como ya bien os han dicho Sergio y Vicky, el artista es El Barrio y la canción se llama Orgullo. La canción la ha elegido Sergio.
Sí.
Sí. Y vamos a explicar, Sergio, por qué te gusta la canción.
Vamos a ver.
A Sergio le gusta la canción porque la ponía en casa ¿con quién?
Mamá.
Con la mamá. Pero tenemos que decir que la escuchó por primera vez gracias a su hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Pili. Muy bien. Que como a Sergio pues le encanta la música, como a Mónica, ¿verdad?
Sí, a mí también.
Pues Pili le pone toda la música comercial actual, y ahí le da igual flamenco, que pop, que lo que sea, ¿verdad, Sergio?
Sí, ¿eh?
Pues nada, vamos a pasar ahora a contar un poquito sobre el artista. José Luis Figuereo Franco, también conocido como Selu, nace el 4 de junio de qué año, Vicky?
En 1970.
1970, muy bien. Con tan solo 9 años empieza a hacer pues sus pinitos en la peña flamenca La Perna y con 14 pone rumbo a los tablaos de Córdoba y Madrid, acompañando a personajes como bailadores de la talla de
Antonio Canale y Sara Barat.
¿Sara Barat?
Sí, Antonio Canales.
Esa es la que nos gusta a Manolo y a mí.
Antonio Canales y Sara Baras. ¿Qué? Pues cansado de ser guitarrista, grabó una maqueta y mientras tanto se gana la vida pues como soldador.
No.
Hasta que la casa discográfica le llama para grabar el primer álbum de Yo Sueno Flamenco en el año 96. Se rebautiza con el nombre artístico del barrio, en honor a su barrio de Santa María, y bajo un sombrero que le regala... ¿Quién se lo regala, Sergio?
No.
Su madre publica su primer disco con una gran acogida en Cádiz y Andalucía. Que como anécdota tenemos que comentar que quien conoce al barrio en todos los conciertos lleva un sombrero que le caracteriza. Y en el concierto lo tira siempre al público. Para que alguien de los... ¿Tú eso lo sabías, Mónica?
No.
Es que no lo conoces.
Estoy, claro, me estoy instruyendo. Muy mal. Probablemente si lo oigo, seguro. Igual, seguro que
la,
sí. Pero...
Hay una, tiene la esa de... Para, es que no la voy a cantar.
Tararea.
Pablo, tú que eres muy artista, ¿cómo es esa de que nos fuimos para Madrid?
Nos fuimos para Madrid y sin remordimiento.
creo que mucho peor.
Oye,
creo que
bien,
Mónica...
Creo que
la hemos confundido.
Yo
más.
Yo que iba a conservatorio, Mónica.
Ya. ¿Se nota?
Luego ya lo echaron. Luego ya te explicaré todo porque mi carrera artística también tiene mucho. Como el barrio, igual. La voz de mi silencio, que es de donde viene esta canción, se embarca en una extensa gira por prácticamente todo el país, colgando No hay entradas en todas las ciudades, llenando durante 2 días seguidos el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, que regresó en diciembre de ese mismo año, que nos pareció súper curioso esto. Y es el único artista que hasta esa fecha en llenar 4 veces el recinto en cuestión de meses. O sea, ha llenado el Palacio de Deportes de Madrid 4 veces en un mismo año.
Eso no puede ser.
Que sí. Son datos correctos.
Ese no es tan bueno, Pablo, como para llenarlo. Eso lo hizo Miguel Ríos en su día, esas cosas.
Rafa, es un artista de los actuales.
Ah, vale.
Ya te lo digo yo.
Pues venga.
Y nada, en el 2012 anunció un paréntesis en su producción musical que ha estado retirado hasta ahora, porque tenía un poquito que oxigenar su música y subir un poquito el escalón y tal. Pero tenemos como noticia premium de los premium de última hora, que es el 16 de junio de este año, el cantautor anuncia en su cuenta de Twitter el lanzamiento de su próximo disco, que será el día 21 de octubre.
Muy bien.
¿Qué? Aquí leemos ya hasta el Twitter, Rafa. Estamos ya puestos en todas las tecnologías.
¿Qué música escuchas tú, Mónica? ¿Cuál te gusta a ti?
Ahora tengo poco tiempo para escuchar música, pero yo soy muy versátil. A mí me gusta mucho tipo de música. Me gusta la música de cantautores. Me gusta también el
barrio.
Por lo que dices, este estilo así aflamencado, a mí me gusta también. Depende de quién, ¿eh? Ojo, tampoco cualquier cosa, vaya, pero por ejemplo, a mí Morente me gustaba mucho.
Son palabras mayores.
Claro, efectivamente, ¿no? Tanto el padre como la hija. Me gusta la música pop, en fin, y luego hay parte de la música clásica que también me gusta mucho. Entonces, bueno, dependiendo del estado de ánimo, pues elijo una u otra, ¿no?
Bueno,
pero vaya,
música.
A mí hay música que te llega o no, ¿no? A mí la música que me llega me gusta.
Perfecto, pues nada.
Pues nada, sin más dilación, adelante con la canción.
Se preguntan por qué en todos los conciertos nos reunimos tanta peña, porque todos con sombrero. Pase pronto que le explico, pase pronto caballero. no se entretenga, póngase pronto un sombrero. Si algún día le preguntan si ha vivido usted un concierto, le conteste urgentemente. Yo le explico, caballero, hoy me siento diferente, siento como
Sergio
le ha encantado.
Sí, pues es una de sus canciones favoritas.
Decía Mónica que tiene un punto de brasileño,
de carioca.
Sí, mientras estábamos escuchando, Mónica estaba diciendo, tiene un puntito así de... La verdad es que...
Sí, ahora lo que pasa es que del Mundial no se puede hablar,
Eso te iba a decir.
Con un cubatilla y veranito, esto...
En la terraza de verano.
Esto, sí.
A mover el esqueleto.
Pues nada, esperamos que os haya gustado y disfrutado tanto como nosotros. Y que lo hayáis pasado muy bien y hayáis pasado un buen rato.
Pues muchísimas gracias, chicos, chica, por esta sección. Como siempre, un placer conocer esos artistas que nos traéis. Que estos ya se van acercando aquí ya,
ya
al 2000,
ya
es que los gustos de aquí, Mónica, hemos tocado todos los palos, pero muy actuales.
Desde
siglo XX, ¿no?
La puerta de Alcalá.
Bueno,
subiendo,
oye, esas me gustan a mí.
Sí, bueno, esa era muy actual. La puerta de Alcalá, sí. Con lo que hemos pinchado ha sido actual, sí. Pero bueno. Pues nada, muchas gracias, chicos.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arco Iris.
Hasta aquí el Arco Iris de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado de los colores y una vez más agradecer a Mónica que haya estado con nosotros aguantando todo el programa de tirón, que eso es solo... También tiene su mérito, ¿eh?
Pues ha sido una experiencia maravillosa y espero volver.
Pues cuando quieras, sabes que aquí tienes un grupo de amigos que, pues que estarán encantados de que vengas.
Estás invitada.
Puedes hacer, puedes colaborar hasta con alguna sección.
Si tienes un hueco también entre ahí, no sé qué hacer hoy.
De hecho, estamos buscando sustituto para Pablo, o sea que...
Bueno, y tenéis unos redactores estupendos, ¿eh? Tengo que decirlo, y unos colaboradores magníficos, unos grandes profesionales. Os lo digo yo que voy por ahí por medios de comunicación, ¿eh?
Pues muchísimas gracias. Chicos, ya lo habéis oído, que sois unos cracks. Y nada, pues compañeros, a todos despediros hasta el viernes que viene. Recordad que nos podéis seguir todos los viernes de 1 a 1:30 en UPV Radio, en la 102.5 de la FM, si estás en la zona metropolitana de Valencia, y también por internet en radio.upv.es, donde te puedes descargar el podcast y escucharlo pues en la playa, en la montaña, en la discoteca no, porque igual no podéis, porque aunque a Pablo le encantaría ponerse el programa hasta en la
y
discoteca.
Y escucharme a mí mismo y a mis colegas, al Sergio y...
No va a ser así. Pues nada, chicos, muchas gracias. Y antes de despedirnos también saludar a Josep, que ha venido porque le hacía mucha ilusión conocer a Mónica y está por aquí detrás. Lo habréis oído durante todo el programa. Sus saludos efusivos, está por ahí. Un saludo pues también para él y nada. Hasta el viernes que viene.
Chao. Dale, chao.